Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este programa, siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la oportunidad de platicar de esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú estás cordialmente invitado haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación disponibles para ti. Participa, claro que sí. Y también te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp para que no te quedes fuera. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguatamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos tema para que tú hagas tus comentarios al respecto y hoy vamos a hablar de unos pequeños seres conocidos por su astucia y travesuras. Tienen la habilidad de dejar huellas engañosas. Según la creencia popular, los duendes caminan de espaldas haciendo que sus huellas parezcan ir en una dirección opuesta a la real, lo que confunde a quienes intentan seguirlos. Esta táctica, propia de seres sobrenaturales, les permite escabullirse fácilmente de los humanos y mantener su existencia oculta en los bosques y montañas. Las historias cuentan que aquellos que intentan seguir sus pasos nunca logran alcanzarlos, quedando atrapados en una especie de ilusión creada por los mismísimos duendes. Hoy, el misterio de los duendes que caminan al revés, huellas engañosas.
¿Qué te parece el tema? ¿Habías escuchado hablar de ello? Pues te compartimos el micrófono para que en el momento que tú decidas, nos mandes un mensaje de voz o nos des la oportunidad de charlar contigo.
Buenas noches, familia de La Mano Peluda.
desde La Paz, Baja California Sur, México. Les quiero contar una historia que sucedió hace ya algunos años. Se trata de una niña fantasma. Bueno, resulta que esta historia le pasó a mi sobrino Rafita. Rafita ya tiene 25 años y le pasó cuando tenía casi 8 años de edad. Resulta que, pues, la casa de ustedes aquí en La Paz es una de las casas de, como antes, ¿no? Que tenían un patio muy grande.
Sí.
Mis sobrinos llegaban a la casa y pues a jugar. Un día de tantos, Rafita, a la edad de 8 años, llegó pues a la casa y andaba en el patio. Cuando de pronto llega con mi mamá, o sea, su abuela, y muy asustado, y le dice que vio a una niña. Y pues mi mamá pensó que estaba como que bromeando, y además pues no era raro porque pues siempre andan mis otros sobrinos ahí jugando. Entonces, pero lo vio tan asustado que pues mi hermana, mamá de Rafita, le preguntó que por qué estaba asustado. Le dice que había visto una niña y que lo que le asustó es que le daban miedo los ojos. Para no ser tan larga la historia, le pidieron que describiera a la niña. La niña era una niña más o menos que de unos 8 o 10 años, con un sombrero y un vestidito amarillo con flores blancas. Así como cuando pasan en las películas las niñas que andan en el campo, ¿no? Algo así. Sí, bueno, okay. Eso le pasó a mi sobrino a la edad de 8 años. Él ya tiene 25. Resulta que ahí quedó la historia. No nos llamó mucho la atención en ese momento, sino que lo que nos llamó la atención vino después de los años. Resulta que a un lado de nuestra casa, el vecino hizo cuartos de renta. Y justamente en la esquina donde mi sobrino vio a la niña fantasma, o a la niña, pues, en esa esquina se hizo uno de los cuartos. Pues nos enteramos después de los años que resulta que ese cuarto no lo pueden ocupar cuando las personas traen niños. ¿Por qué? Porque siempre es la misma historia con la gente que renta. Los niños se asustan porque ven a la niña. Qué curioso, ¿no? O sea, y sin estar conectados con la información, ¿eh? Nada de que una le contó a la otra o se sugestionaron, ¿no? Se van, después con el tiempo rentan otros y la misma historia. Se van porque los niños ven a la niña. Bueno, pues nos llamó muchísimo la atención porque se conectaba con la historia de mi sobrino. Pues resulta que platicando con el dueño de la propiedad, que es familia de nosotros porque es padrino de mis hermanos, nos dijo él que cuando tenía a su hijo chiquito, que ahorita ya el muchacho pues tendrá unos 40 años, dice que pues él llegaba de trabajar, ¿no? Pues obviamente nada más tenía una casita, no había cuartos de renta, nada, ¿no? Llegaba de trabajar y entonces para seguir trabajando en casa, pues el hijo de él pues para que no molestara, le decía, vete a jugar al patio. Pero dice él que un día el niño no se quiso ir a jugar, le dijo, hijo, pero ¿por qué no vas a jugar? Entonces el niño describió a la misma niña, que así como con el sombrero blanco, el vestido amarillo, flores y los ojos de demonio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, aunque es la misma historia con diferentes tiempos, aquí lo sorprendente es eso, ¿no? O sea, primero pues le pasó al hijo de mi vecino, después le pasó a mi sobrino, y después cuando hicieron los cuartos de renta en esa parte, pues no pueden ocupar los inquilinos que traigan niños, porque resulta que pues pasan cosas. Entonces, esa es la historia, es muy breve, pero pues son cosas que no tienen explicación, son cosas que a fin de cuentas, ¿qué sucede? ¿Por qué esas energías, por qué esos espíritus quedan? ¿Y por qué con ese odio de mirada? Por eso yo pienso que pues los niños son más susceptibles a ver cosas, ¿no? ¿Y cuántas cosas? Fíjense, nada más nosotros de niños o ya de adultos, ¿cuántos fantasmas a lo mejor nos vimos sin querernos? Transporte y platicamos con una persona sin saber a lo mejor que era un espíritu o en una banca de frente a la playa, etcétera, ¿no? Entonces creo que debemos reflexionar más, ¿no? Sobre este tipo de cosas, y pues esa es la historia. Les agradezco mucho la oportunidad para contarla desde La Paz, Baja California Sur. Les enviamos un fuerte abrazo a la familia Ríos y que sigan triunfando. Y
gracias,
no 29 años, muchos, miles más.
Órale.
Ándale.
Miles. Nos preparamos para el milenio, Gina.
Claro. Gracias por tener esta oportunidad de escuchar lo que aquí nos contaste. Y sí, muchas preguntas cuando ocurren este tipo de situaciones que le acabas de contar, ¿no?
Correcto. Una recomendación, nada más es una pequeña recomendación, espero no se agüiten. Cuando envíen un audio, procuren que no exista otra música de fondo, que no haya mucho ruido, para que podamos escuchar perfectamente sus audios y que no haya ningún problema. Vamos a la pausa de la primera de la noche, Gina.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Sabías que según la leyenda los duendes caminan hacia atrás para confundir a cualquiera que trate de seguirlos? Las huellas que parecen indicar que se mueven en la dirección contraria a la que realmente van, creando un efecto de desconcierto entre quienes los persiguen. Un dato que debemos conocer.
Un dato perturbador. Saludos a nuestro amigo Guillermo Molina, que nos escucha allá en Cuautitlán Izcalli, y a nuestro amigo Morita. Me parece que es Carlos, ¿verdad? Carlos Mora, allá en Monterrey, México. Saludos, bienvenido, amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues continuemos con más audios.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Gina y Nacho, Nacho y Gina, soy Lucy.
Lucy.
Ay, de antemano les quiero dar muchas, muchísimas gracias que pasaron el video de voz donde puse el relato de mi papá.
Claro,
y yo quiero todavía remarcar algo que dijo Nacho después de que se acabó mi relato, que ya casi no se ve que uno, especialmente de mujer, se exprese tan lindo de su papá. Déjenme decirle, es en mi opinión. Ay, mi padre para mí fue, y digo fue porque lamentablemente ya falleció en el 2008. El mejor padre del mundo. Somos siete mujeres y solamente un varón. Es el mayor, mi hermano el mayor. Y después de ahí somos siete mujeres. Pero mi padre estuvo siempre al lado de nosotras. Estuviéramos en lo correcto o en lo no muy correcto, él siempre estuvo al lado de nosotras. Y él siempre decía: si alguien me llega a lastimar a una de mis hijas o me la llega a tocar, no digo que lo mato, pero al piso sí lo mando. No, mi padre fue, es y siempre será el mejor padre que Dios me pudo haber mandado. Y pues sí, es lamentable que ya hoy en día no se ve tanto amor hacia los padres o no se expresa tanto como antes, pero sí, gracias a Dios yo nunca conocí lo que era tener una madrastra o tener un padrastro. Mis padres nunca se separaron, bueno, hasta que Dios se llevó a mi papá. Pero Les quiero dar nuevamente las gracias. Ay, cuando escuché el mensaje de voz de lo que relaté de mi papá, ay, me sentí bien contenta. Le dije, ay, papi, mucha gente escuchó lo que te pasó con el puerco, mucha gente lo escuchó. Muchas gracias, Gina y Nacho, Nacho y Gina. Y cualquier día de esto le llamo, tal vez el viernes, porque ay, como el sábado sí trabajo, pero entro un poquito tarde, tal vez me espero despierta a la medianoche y bien, les llamo. Muchas gracias, bye. Se despide Lucy.
Hasta luego, Lucy, muy amable, muchas gracias. Y pues mira, lo dicho. A ver, hijas, hablen así de bonito de sus papás. Híjole, no tiene precio.
Y además transmites mucha energía positiva.
Sí, claro.
Gracias. Sí, y esperamos muy pronto tener la oportunidad de platicar contigo. Que no solo sea un audio, sino podamos llamarte. Saludos a Alfonso, que nos está escuchando desde Guatemala. Se yo aquí, súper atento, y eso nos encanta. Tener registro de más amigos en cualquier parte del mundo que se integran a estas noches de la mano peluda. Oye, también tenemos esta presencia de los duendes. ¿Has tenido alguna experiencia? Son considerados protectores de la naturaleza, viven en los rincones más ocultos de los bosques, cuevas o montañas, y su habilidad de caminar al revés es parte de un método para proteger su territorio de la intrusión humana. Pero además de estos sitios, también hemos tenido relatos donde los han visto en alguna casa. ¿A ti te ha ocurrido? Repórtate.
Así es, te estamos esperando. Y sobre este tema nos comenta nuestro amigo Hola. Dice, me recuerda a los Skinwalkers. Son figuras provenientes de las leyendas mitológicas de varias culturas indígenas nativas americanas, especialmente de la tribu Navajo. Dice, sí, es algo de lo que vamos a estar platicando, mi querido amigo. Y también saludo a nuestra querida Cintia, que nos está escuchando. Dice, en la tele de mi... En la tele, pero con la cuenta de mi esposo nos estoy escuchando. Oye, amiga, pues muchas gracias.
Cintia de Corea.
De Corea, yo creo que sí.
Y también le mandamos un saludo a Cintia de Torreón, pero a ella está ahorita en el hospital. Fíjate, nos acaba de escribir, está esperando ahí los resultados. Al parecer tiene dengue y dice que son dolores muy fuertes. Y esperemos que pronto, Cintia Espinosa, te recuperes.
Amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Y además, ¿sabes algo? Se te extraña bastante, mi querida Cintia. Tenemos por aquí a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Juan Manuel, el ayer.
Juan Manuel, ¿desde dónde nos escuchas, amigo, porfa?
De aquí, de Amozoc, Puebla.
Ah, cierto. Bienvenido, brother. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues, más bien dicho, como que les interesa saber.
Ándale, pues. Pues me gustaría saber sobre el principio de la humanidad.
Sí, también, ¿verdad?
No, platícanos tú algo que consideres interesante, mi amigo. Tú sabes que aquí somos todo oídos. Todo oídos.
Por ejemplo, me voy a contar una historia que no sé si se acuerdan. El día de ayer les platiqué que me metí mucho a lo de un programa que se dedicaba a cuidar, a investigar lo paranormal en los panteones, ¿no?
Ajá.
Y y ahí había un maestro que se dedicaba a enseñarme, ¿no?, a decir qué cosa está bien, qué cosa está mal.
Okay.
Y resulta que una vez fuimos a un panteón que se le conoce como el Chinacatepec.
¿Sí?
En ese panteón, el cuidador era muy, muy reservado. O sea, no dejaba que lo viéramos a la cara ni a los pies.
Ajá.
Sí, entonces, resulta que ese cuidador, tenía conocidos.
¿Tenía qué? Perdón.
Habían dicho que conocidos.
Ah, ok.
Entonces, esos conocidos nos habían dicho que no nos metiéramos con él, que porque era muy, muy peligroso, ¿no?, muy diferente a los demás. Y pues ya no, nosotros no hicimos caso a la primera advertencia que nos había dicho. Entonces, cuando ya nos estaba abriendo el panteonero, decía, no, pues vean abajo, vean hacia el suelo, no me gusta que me vean a la cara ese cuidador del panteón. Uh-huh. Y ya pues de ahí, al verlo a los pies, notamos que los pies eran como de un chimpancé, de esos dedos largos. Ajá. Eran muy, muy, muy largos. Ajá. De hecho, te decía guaraches. El muchacho te decía guaraches. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que, pues sí, el tamaño de los pies no era normal.
Ajá.
Entonces decía, no me miren a los pies ni a la cara. Ya saben, uno por curiosidad.
Sí.
Que ve uno. Bueno, yo personalmente, pues yo sí, me dio mucha como que curiosidad, ¿no? Y ya que nos estaba abriendo la puerta para entrar al panteón,
sí,
yo y otro compañero logramos ver que el señor tenía unas orejas como de perro. Así, pero de esos, de los Doberman, ¿de que se acuerda que antes tenían las orejas así cortadas, así como de puntita?
Ajá, sí.
Pues así las tenía. Y tenía su cara, lo que es su parte, la boca como la de un cochino. Y entonces, pues ya del asombro, se dio cuenta que lo vimos.
Sí.
Se dio cuenta que lo vimos. Y entonces ahí fue cuando le dimos caso a la demás gente. Que el cuidador de ese panteón era un nahual que se quedó a media transformación, no sé si me entienden, ¿no?
Ajá.
O sea que el señor todavía era humano, pero todavía en la fase animal para ellos que se le conoce.
Okay.
Y ese señor era muy, muy, pero muy sabio. Ahora sí que se la sabe de todas a todas.
Uh-huh.
Y nos dijo, bueno, pues ya como no me hicieron caso, dice, no quiero que le digan a nada. No ayudo a los, así que a los curiosos, para que me entiendan.
Ajá.
El chiste que ese señor nos dejó entrar al panteón.
Sí.
Pero nos había dicho él que en ese panteón se dedicaban mucho a dejar la brujería. Uh-huh. Mucho, mucho. O sea, constantemente, de que él tenía que sacar a los que la hacían, ¿no? La brujería. Y entonces había un señor que hace brujería que le encontramos haciendo unos rituales.
Sí.
El señor, el que es nahual, se metió con nosotros porque decía que hoy, o sea, por ejemplo, todos trabajamos viernes. Hoy viernes se tenían que meter siempre. O sea, ya era de ley que se tenían que meter a hacer brujería ahí. Pero obviamente, pues malas, ¿no?
Claro.
Entonces, estuvimos haciendo lo que nosotros hacemos. De hecho, se quedó la grabación. Y vemos cómo estaba el señor en un árbol de... No sé si le conozca el árbol de pirul.
Uh-huh, claro.
En un árbol de esos.
Okay.
Y cuando el nahual se... Acá estaba, nos dijo que retrocediéramos, porque ya se había dado cuenta.
Entonces, oye, Juan Manuel,
él estaba haciendo...
Aguántame tantito, ¿sí? Amigo, necesitamos hacer una pausa y a ver si te puedes mover para mejorar la llamada, porque de repente se entrecorta tu voz. Vamos a la pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente. Ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. relatos y experiencias que tú nos estás compartiendo.
Así es, tenemos en la línea a Juan Manuel, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Perfecto, amigo, ¿y luego qué pasó?
Pues resulta que es el señor que está haciendo la brujería.
Ajá. Oh, chala. Se está distorsionando mucho tu llamada, amigo. A ver, déjame. A ver, amigo. Déjame cambiar de línea. Te voy a volver a marcar. Vamos a colgar tantito para ver si se puede mejorar esta comunicación y pues escucharla de corrido, ¿no? Es algo raro. Lo que le pasó a Juan Manuel, un hombre que hacía brujería. Y bueno, pues vamos a ver si se puede mejorar la llamada y que termine su relato de nuestro amigo. Mientras, saludo a nuestros amigos que se están integrando a esta señal. Damián Ramírez, bienvenido, gracias por estar aquí. También a Juan López y Samurai Black, lo tenemos por acá. Y a ver, parece que ya contactamos nuevamente a Juan Manuel. ¿Estás ahí?
Sí, estoy acá.
A ver, mira, se oye diferente, pero creo que va a estar más estable. A ver, venga. ¿Y luego qué pasó, amigo?
Pues resulta que nosotros logramos captar cómo se fue, así de... Así estaba parado, ¿no? Caminando. Ajá. Y como que se fue agachando, hasta que se transformó. Sí, podemos decir que se transformó porque ajá, está la evidencia, ¿no?
Sí.
Que se transformó en un toro. No sé si alguna vez les dije, creo que sí les dije ayer, ¿no?, en un comentario, que habíamos escuchado un toro.
Ajá.
Pues ese toro que se transforma, bueno, sí se llegó a convertir en un toro negro con las astas muy grandes. Y entonces, al ver que se transformó, el muchacho este que entró con nosotros también, que se transforma así enfrente de nosotros.
Ajá. O sea, ¿tú lo viste con tus propios ojos?
Lo vimos con nuestros propios ojos.
Wow.
Y de hecho hasta hay video.
Oh, mira. Oye, pues que estaría formidable si nos puedes compartir aunque sea un pedacito, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Okay.
Y entonces ya después de ahí pues nos quedamos así muy muy sorprendidos, ¿no? Porque nunca habíamos visto así como tal. Uh-huh. Eso pues no.
Sí, amigo. ¿Cómo no?
Y entonces, pues sí, se empezaron a... El chavo este que se transformó tenía así su cara, así como le comento, como de cochino, algo así, como de jabalí.
Uh-huh.
Pero que se transforma, el señor se transformó en un tigre. Pero de esos tigres de los que se parecen como un perro. No sé si me entienda.
¿Un tigre que parece un perro?
Ajá. Uh-huh. Nos dijo, creo que era un tigre de Tasmania, algo así.
Ajá. Okay.
Y se empezaron a, ahora sí que se empezaron a pelear. Y en el transcurso que se empezaron a pelear, el ambiente de ahí se puso muy, 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 muy intenso.
Uh-huh.
Hasta se cortaba la transmisión. Se escuchaban voces así como tal. Como nosotros llevamos psicofonía, pues ya se escuchaban así las voces en el vivo.
Ajá.
Ya, ahora sí que ya se podían escuchar más.
Sí.
Ya nosotros, pues sí, no aguantamos, nada más aguantamos grabar como 20 minutos, por ahí así, menos de 20 minutos. Igual, los invitados que llevamos, pues sí se quedaron muy, muy sorprendidos. Estos sí aguantaron, porque luego hay gente que llevamos que no aguantaba, pero estos sí aguantaron.
Ajá.
Y entonces ese video que hizo en Facebook, como se transmitió y ahora sí que fue muy muy visto.
Sí.
Que nos bajan el video.
Ajá.
Pero pues el video está así por las grabaciones de uno de nosotros.
O sea, tú tienes el original, digamos, el máster.
Sí, la grabación completa.
Sí.
Ajá, bueno, la tiene el dueño, pero pues sí, sí, yo también tengo unos videos de okay. Mío de grabado con celular. Mm. También otra historia, otra experiencia que yo le podría decir.
Uh-huh.
Es que ese mismo maestro nos enseñó a practicar los sueños astrales.
El viaje astral, ¿no?
Exactamente, un viaje astral.
Uh-huh.
él nos platicó y nos enseñó esa técnica. Y sí los pusimos a prueba.
Sí.
Y cuando lo pusimos a prueba, sí se siente como tu cuerpo astral se va levantando, te vas separando de ti.
Uh-huh.
Y tú te ves que estás durmiendo.
Oh.
O que estás ahí descansando.
¿Es a través de una práctica como de meditación?
Sí. Sí, de hecho tienes que estar tranquilo, no pensar en otras cosas que en los precedimientos.
Uh-huh.
Y ya de ahí, pues sí, nos compartió muchas cosas aparte de eso, de lo paranormal, cosas de astrología, todo eso. El señor, que era el maestro, digo era porque ya falleció. Ajá. Nos enseñó muchas cosas de astrología y él sabía también cosas de contactar a los del más allá. No a los del más allá de los muertos, sino de los a los otros seres inteligentes, no sé si me deja entender.
¿Te refieres a demonios?
No, a los ovnis.
Ah, extraterrestres, ajá.
Sí, a los extraterrestres. Él sabe mucho, bueno, sabía mucho de esas cosas.
Ajá.
Nos platicó también de la, no sé si ha escuchado,
sí,
que los demonios se clasifican por partes, ¿no? Por partes, por entidades, por qué tan poderoso es, por jerarquías.
Ajá.
Al igual de los ángeles.
Sí.
Pues él nos comentó mucho de la angiología, así se llama, y de la demoniología.
Ajá. Ah, que okay. Yo, que ha de ser angelología, ¿no?
Ajá, sí, creo que no lo puedo pronunciar bien.
Ajá.
Pero me parece que sí era, es la angiología.
Bueno, es que la angiología es una rama de la medicina, ¿no?
Uh-huh. Pues, bueno, según él, lo que nos dijo es que la angiología,
sí,
se trata de, por ejemplo, de como aquí, como lo al revés, la demonología se dedica, o su rama es de los puros demonios, ¿no?
Uh-huh.
Y lo de él son puros ángeles.
Ajá, okay.
Entonces la angiología sí lleva ese ramo de los ángeles, de su nombre, de qué son, de dónde vienen, qué pueden hacer, al igual que la demonología.
Okay, muy bien.
De hecho, cuando él nos estaba diciendo en su sala de práctica, él nos estaba diciendo lo que es la demonología, y solo por pronunciar, ajá, los nombres ya se sentía el ambiente más pesado. Escuchaba, estábamos ahí en su sala y se empezaban a caer sus trastes solo por nombrarlos, el nombre.
Sí.
Ajá. Y también una vez nos dijo cómo los podemos, bueno, ya en caso así de los extraterrestres, también nos dijo cómo los podemos llamar, porque según él los ovnis o los extraterrestres los podemos llamar telepáticamente.
Ajá.
Según él, así como nos dijo.
Sí.
Y cada vez que nos decía algo,
ajá,
algo nuevo, lo poníamos en pausa. Él lo enseñaba para que vean que sí es cierto. O sea, que él lo practicaba cuando nos lo decía. Él lo practicaba. Obviamente eso no quería que se grabara porque ya es más personal.
Ajá.
Pero pues sí, sí es cierto que, como dice él, no, o sea, tú los puedes llamar mediante la mente y ellos sí vienen. Tú entre más quieres verlos así en la forma de pensar, más se dejan ver.
Okay.
Por ejemplo, él se sentaba mucho en su patio.
Sí.
Y nos decía, dice, a ver, siéntense, relájense y llámenlos en su mente. Pero para eso deben de estar muy relajados.
Uh-huh.
Y ya, o sea, nosotros diciendo, pues como ya sabíamos muchas cosas de él, luego nos decía esto, decíamos, bueno, pues hay que ver, ¿no? Para sentir, ¿no? Para saber.
Sí.
Y ya nosotros nos sentábamos y como que pensábamos, los llamábamos. Y no sé si era sugestión de cada quien.
Uh-huh.
Pero pues sí, ¿no? O sea, sí lo vivimos y sí lo experimentamos, que en el cielo de repente vimos un triángulo, pero en cada esquina tenía como una luz, como una estrella, pero giraba así.
Okay.
Y luego ya de tanto practicarlos ya hasta nos daba miedo de que los fueran a llamar a veras. Entonces a mí me pasó eso, uno de que tantas veces quise yo verlos o llamarlos, me dormí, ¿no? Como siempre.
Sí.
Yo me duermo y siento el ambiente pesado. Y sentí como que se fuera una parálisis de sueño.
Sí.
Así que no te puedes mover ni nada.
Ajá.
Entonces abro los ojos y me estaba mirando así como tal. Me estaba mirando. Y se podría decir que sí es como como en algunas películas lo cuentan.
¿Cómo?
No sé si se enteró de los hombres grises que le conocen así.
¿Sí?
Así con sus ojos negros y así, con su cara arrugada.
Ajá.
Nada más que no con así, ¿no? Son como entre verdes y plateados.
Uh-huh.
Y él nos dijo que hay diferentes, como los perros, ¿no? O sea, diferentes razas.
Sí.
Y sí, nos dijo que hay unas razas que son malas. Nos dijo muchas cosas, nos habló hasta de los reptilianos, ¿no? Que para eso a veces la gente como que se la toma de a juego, ¿no? Como diciendo, ay, ese güey, pero no, si hasta que lo vives, tú empiezas a creer como lo que te dicen que no, lo que te mienten, pues no, si está okay. Muy, si está muy real, ¿no?
Claro
lo
que sí.
Te dejan, pues sí.
Muy bien, Juan Manuel. Pues muchísimas gracias, amigo, por platicar con nosotros un ratito más. Y ya sabes que cuando gustes, esta es tu casa.
Hay muchas cosas que, si quieren, pues ya echamos una platicadita, una llamada.
Órale, ya estás. Perfecto, brother, que tengas bonita noche.
Ok, hasta luego.
Hasta sí, luego. Ahí estuvo nuestro amigo Juan Manuel. Sí, sí. Sí, la angelología, ¿no? Se supone que es esa disciplina que estudia a los ángeles, sus jerarquías, su actividad y todo lo que está relacionado con los ángeles. Bueno, se supone que esa es esa línea, esa rama. Y bueno, vamos a continuar.
Hablando de los duendes, no solo dejan huellas engañosas, sino que también son famosos por hacer pequeñas travesurillas. Se dice que esconden objetos, cambian de lugar herramientas o hacen ruidos extraños para desorientar a las personas que se adentran en sus dominios. Incluso hace años, cuando estuvimos haciendo varios viajes a Huasca, en el Museo de los Duendes nos decían que la pérdida del par de los calcetines es producto de los duendes. ¿Será?
O sea, que si tienes puros calcetines nones, es porque tal vez los
duendes,
duendecillos, hicieron de las suyas.
Eso se dice.
Voy a platicarles una historia que viví cuando yo era niño en el estado de Michoacán. Yo tengo una tía que trabajaba y siempre ella llegaba en las tardes, ya anocheciendo, y tenía su chiquero de puercos, y iba y les lavaba en las noches. Cuando ella llegaba, ya era tarde, ya a oscuras. Lo que yo me acuerdo que a mí me gustaba ir con ella cuando llegaba y iba y les lavaba el chiquero. Pero en esta ocasión yo estaba en la parte de afuera, la miré qué pasó y me fui detrás de ella. Solamente miré una sombra negra, nunca miré que fuera ella, solamente miré una sombra negra que tenía la figura igualita. Entonces yo me arrimé, me fui atrás de ella, llegué al chiquero y estuve acariciando los puercos, y yo recuerdo que ella estaba barriendo allá dentro del chiquero, y yo le seguía platicando lo que yo había hecho en la escuela, cómo me había ido, pero ella nunca me contestaba. Yo dije, bueno, ¿qué estará pasando? Dije, a lo mejor viene muy cansada o viene de muy mal humor, porque pues una mujer ya más o menos, y pues chapada la antigua, y pues uno, yo pensé que a lo mejor venía de malas. Entonces pues le dije, bueno, tía, ya me voy. Y mi tía se quedó ahí. Bueno, yo creía que era mi tía. No, nunca supe qué fue, porque cuando yo llegué a la sala donde estaba mi familia, y siempre nos juntábamos en la sala a ver novelas, en la noche cuando empezaba a ver novelas, y ahí estaba mi tía sentada en la sala, y le dije, tía, ¿qué no estabas allá en el chiquero lavando los puercos? Y me dijo, no, mijo, ya les lavé, llegué temprano, les lavé el chiquero, y me vine, me senté aquí, ya tengo como media hora o más aquí sentada. Bueno, pues ese fue el susto de mi vida, porque jamás, jamás en la noche quise volver a ir al corral a oscuras, ni aunque fuera con mi tía. Ese es una de las cosas que más miedo me dio, y hasta el día de hoy me ha dejado pensando qué era lo que miré.
¡Uy! ¿Qué habrá sido? Ahí la duda, que dice, pasó el tiempo y se quedó con esta intriga de lo que pudo haber sido.
Correcto, pues ahí va a quedar, mi querido amigo, gracias por compartir. Saludos a Manuelín LG, dice, hola, buenas noches, soy nuevo, bienvenido Manuelín. Y también a Francisco Herrera, que está aquí con nosotros, saludándonos desde León, Guanajuato. Nuestra amiga profe, ya sabes que ella siempre le gusta escribirnos cosas muy importantes, muy interesantes. Dice, mi hermano conoció a un ex militar que anduvo en la sierra de Chiapas, y según pláticas, ya que tuvo confianza con mi hermano, que llegaban a encontrar personas con la mitad del cuerpo humano y la otra mitad animal, que los hacían recorrer kilómetros, y en la oscuridad escuchaban ruidos y aullidos de algo que no era lobo, pero que tampoco podían descifrar qué clase de animal se trataba. Dice que hay demasiado ocultismo en muchos lugares, mi querida amiga. Gracias, por favor, gracias por mandarnos este mensaje. Y qué interesante, sería muy bueno platicar con tu hermano, ojalá se pudiera, ¿no? Que nos comentara más de esas historias increíbles.
Exacto. Saludos, Gina y Nacho, a todos los peluditos, como los escucho a diario desde Seattle, Washington. Saludos, buenas noches, gracias por estar aquí.
Desde luego, Gina, vamos a continuar. Tenemos por aquí un audio que nos han enviado.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Saludos. Paso para dejarles esta historia. No historia, como les puedo contar, mejor dicho, que viene siendo como algo que le sucedió a mi mamá en Honduras. Ella es de las señoras de las que le gusta, como cuando hay un muerto en la colonia, siempre le llaman a ella para que ella vaya a cambiar al muerto, lo vaya a bañar, lo hace, lo limpie, y para entregarlo y para ponerle el ataúd. En una ocasión a ella le llamaron que fuera a limpiar a un muerto, o sea, a una señora que ya tenía como 9 horas de haberse muerto, o se murió, quedó en el cuarto, y la hija de la señora, de la muerta, fue a llamar a mi mamá y le dijo, doña Berta, tú puedes venir a ayudarme con... puede venir a ayudarme con mi mamá que ella falleció hace como 8 horas, pero no sé qué hacer, no la quiero llevar a la morgue porque ya es tarde, tú me la puedes limpiar, tú me la puedes cambiar. Y mi mamá con de buen corazón le dijo, sí, correcto, está bien, yo te ayudo, porque esto es lo mío, para eso vivimos en la colonia, para eso somos familia prácticamente, y estamos para ayudarnos. Entonces mi mamá agarró las cosas con las que hacía el cuerpo de los muertos, llegó al cuarto donde la señora estaba muerta, y tras que la miró en la cama, ya tenía 9 horas de haberse muerto la señora, y le dice, mi mamá le dice a la hija, a la hija de la muerta, le dice, tú me puedes ayudar con los brazos para menearlos porque están un poco duros, tú me puedes ayudar para... yo me limpiarle debajo de los sobacos, debajo del brazo. Y podrán creer, Gina y Nacho, de que la hija de la muerta le dijo a mi mamá, no, tía, porque mi mamá le dice, tía, eso me da miedo a mí. y parece que el muerto, la muerta, no quería dejarse limpiar por mi mamá. Cuando la hija le dijo, oh, yo no puedo porque me da miedo, estando el cuerpo de la mamá que está tirada, ella no quiso ayudarle a mi mamá para ayudarle a su mamá que está muerta. Y mi mamá dice, pero ¿por qué no se quiere dejar limpiar el cuerpo? ¿Por qué no puedo yo limpiarla? No sé qué es lo que está pasando. ¿Qué misterio hay aquí en este cuarto? ¿O qué está pasando? Le dice mi mamá a la muchacha. Y entonces, no sé, tía, lo que está pasando. Mira, sabes que vamos a hacer algo. Vete de aquí del cuarto, porque me parece que eres tú el problema, que por lo que tú acabas de decir, que tú no quieres ayudarme a mí a limpiar a tu propia mamá que está muerta. Entonces vete del cuarto, sal del cuarto para ver si ella se deja limpiar.
Ok, vamos a ver en qué acaba esta historia de nuestro amigo en un momentito después de la pausa y vamos a continuar.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a concluir con el relato que estábamos escuchando.
A ver, ¿en qué acaba? ¿Por qué no se dejaba limpiar la difunta? A ver, escuchemos.
Y así fue dicho y hecho. La tipa salió del cuarto y mi mamá quedó sola con el cuerpo. Y mi mamá dice que cuando la tipa salió del cuarto, como a los 5 minutos, la tipa, la muerta, la que está muerta, ablandó el cuerpo y se dejó limpiar por mi mamá. Le limpió los sobacos, le limpió los pies, se la bañó, la peinó. Y le puso la ropa y le hizo todo lo que tenía que hacer después que la hija se fue del cuarto, cuando mi mamá se lo pidió que se fuera. Son misterios de los muertos, ¿me entiendes? Como que el muerto estaba resentido porque la propia hija le dijo de que no le podía ayudar a mi mamá porque le daba miedo. Les dejo este relato, esta historia aquí, Gina y Nacho, para que tomen en cuenta. Les manda saludos, Jorge, de aquí de Nueva York. Wow. Y espero que tengan feliz noche.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Oye, qué interesante historia, ¿eh? O sea, una mujer que, pues, sin habérselo propuesto en su vida, yo creo, estaba practicando la tanatopraxología, que es lo que así le llaman, ¿no? A las personas que se dedican precisamente a esta especialidad de arreglar a los difuntos, de prepararlos, de ponerlos pues guapos para que su familia los vea y tengan una sensación, pues sí, aunque siempre dolorosa, no tan desagradable, ¿no? Al ver a su difunto ya pues listo para su gran viaje.
Exacto, aquí Jenny y Nacho, buenas noches. Saludos desde Nicaragua. Les cuento un pequeño relato que me pasó hace unos 2 años más o menos. Resulta que el esposo de una tía mía murió y pues la muerte de él me dolió, porque lo quería como si fuera mi tío. Él tenía una pequeña maña, si así se puede decir, que cada vez que llegaba a mi casa tocaba el timbre 3 veces con los dedos. Y cuando él murió, un día después de su entierro, escuché que tocaron igual a como él lo hacía. No sentí miedo, sino algo de amor. No sé por qué razón, y quizá era una despedida. una comunicación estrecha que se hizo, una conexión psíquica que él, para irse de este plano, se despidió de ti de esta manera.
Sí, vaya, vaya. Qué cosa tan increíble. Pues amigos, estamos esperando tu participación y desde luego estás cordialmente invitado a hacerlo aquí con nosotros, de mandarnos un mensaje de voz o de texto, o simple y sencillamente nos escribes: quiero contar una historia, y te regresamos la llamada con mucho gusto. Venga.
Hola, hola chicos, aquí desde Corea, saludos. Hola. Les voy a contar algo que me acaba de pasar.
A ver.
Y no sé, me quedé como no supe qué emoción tener. Bueno, les cuento que mi mañana es, me levanto temprano, ayudo a los chicos a prepararse para la escuela y todo. El día de hoy mi niño no quiso ir a la escuela y ya pues dije, ok, quédate. Entonces me quedé dormida en el sillón y me desperté como me quedé dormida como una hora.
Sí.
En el sillón y me desperté a las 9, o sea, me quedé dormida a las 8. Entonces pues mi niño estaba con que ya tenía hambre, y ya pues no, luego me levanté para hacer el almuerzo, pero antes de eso hablé con mi mamá porque me mandó unos audios contándome de un sueño que tuvo, que sorpresivamente que yo también tuve un sueño raro, pero bueno, lo dejaremos para después, los sueños.
Okay.
Pues estaba hablando con mi mamá mientras hacía el almuerzo y de repente siento que alguien va como corriendo hacia mí y luego se me para atrás a la altura de la nuca, el cuello, y me hace como así sentí. Entonces, pues yo dije que es mi niño que vino a ver qué estaba haciendo de almorzar. Entonces me volteo, esperando ver a mi niño ahí. O a mi hija, porque ya hace escuela en casa. Y no hay nadie. Estoy sola en la cocina. Mi hijo está en la sala y mi hija está haciendo escuela. Entonces, pues no, volteé a ver a todas partes, me quedé en shock, no sabía cómo reaccionar y de repente sentí una tristeza así, me sentí súper triste y pues ya no sé, me sentí muy triste después de haber sentido eso. Ya me tranquilicé un poquito. Pues no sé, estuve teniendo sueños raros, tal vez porque vi un documental sobre la parálisis del sueño. Probablemente se quedó en mi subconsciente, pero pues sí, chicos, esto me pasó ahora. Que en este departamento, a pesar de que son nuevos, los acaban de construir. Uh-huh. Somos las primeras personas viviendo en este edificio. Pero sí he sentido muchas cosas. Y eso que ya puse mi salecita negra de protección en la entrada de la puerta. Y pues no, el otro día también soñé una, no sé si era espíritu, demonio, lo que fuera. Estaba como que quería entrar a mi casa. Y yo pues lo empecé a decir que se fuera, haciendo oración y oración y oración. Y hasta me quedé dormida. O sea, yo sabía que era un sueño. Y incluso me quedé dormida en el sueño haciendo oración. No sé si me expliqué.
Sí.
Y pues ya, la verdad no. No soy alguien que se asuste fácilmente. Bueno, pues les mando saludos, chicos, desde Corea, que por cierto, sí estoy trabajando. La verdad, los chicos estuvieron de vacaciones y sí se me dificulta un poco, pero sí estoy trabajando en mandarles sobre un puente que hay en Seúl. Ya que tengo las fotos y los videos de cuando fui y se los voy a mandar, y con un poco de información sobre, pues, las leyendas y lo que se cuenta sobre ese puente. En una chancita que tenga lo hago. Saludos a todos, saludos a mis amigos de La Laguna, que a veces me mandan mensaje por Facebook y me dicen: escuché una Cintia de Corea en La Mano Peluda, ¿eras tú? Y ya les digo, sí, soy yo. Y saludos y besitos, Gina, Nacho.
Gracias.
Bendiciones, besitos. Y muchas gracias, chicos, por todo. Y pues cuídense, un abrazo. Y saludo a todos los pelodomaníacos que siempre están ahí. Y pues aquí andamos. Se les quiere, cuídense, bye.
También nosotros te queremos.
Y aquí les mando unas fotitos que tomé afuera de un templo Buda. A ver, espero próximamente animarme a entrar, a aprender a cómo se hace todo esto, pero muy bonito, se siente una vibra bien hermosa ahí. Queman incienso, tienen sus velas y está muy bonito, me gustó. Y eso que no entré, nomás estuve por afuera viendo a la gente, viendo cómo era la situación ahí, pero sí, en el futuro voy a entrar a ver, a comprar mi vela y mi incienso y ahí a meditar con el Buda que tienen ahí. Bueno, okay. Pues chicos, bye bye. Ahora sí, los dejo, bye bye.
Gracias, amiga, gracias.
Qué maravilla, Nacho, la tecnología que nos permite estar Ciudad de México, Corea, Durango y todos unidos, que parece que estamos aquí sentados juntos, y eso es lo que hay que agradecer. Mira, Mapi nos dice que en las comunidades rurales de Cárdenas, allá en Tabasco, se dice que los duendes se aparecen con los pies al revés. Son de baja estatura, pero con hombros anchos, como si fueran adultos. Los habitantes cuentan historias de que estos seres enamoran a las muchachas para luego perderlas y raptar a los pequeños que no están bautizados.
Órale. Vaya, mira, pues muchas gracias, Mapi, gracias por tu historia, y pues así nos encantaría que todos cooperaran, pusieran su granito de arena en esta emisión, y es la función, ¿no? Y es la idea de que poco a poco sea cada vez más interesante de acuerdo a sus propias experiencias. Lo fundamental aquí es escuchar lo sucedido en viva voz de quienes han tenido esas experiencias fuertes. Y así que, mis amigos, por eso los invitamos en cada momento antes de ir a la pausa, para que tú anotes el miedofón y te pongas en contacto con nosotros.
Vamos a la pausa, regresamos. El miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos también recibiendo tus comentarios acerca de los duendes, que se dice que aquellos que intentan seguir las huellas de un duende suelen caer en una especie de ilusión. caminan sin rumbo en un ciclo interminable, creyendo estar cerca de su objetivo, pero nunca lo van a lograr. Esto refuerza la idea de que los duendes son maestros en jugar con la percepción de la realidad.
Vamos a escuchar más de sus audios.
Hola, Guinita. Hola, Nachito.
La Clau.
Ya que están hablando de duendes que caminan con el cuello para atrás, yo les voy a contar la historia de Chiloé, que se llama el Trauco. El Trauco es un ser mitológico pequeño. Yo creo que del porte de un 60, 70 centímetros. Sí, más o menos. Y él es así. Tiene el cuello torcido. Tiene los pies cortitos. Y se decía de que cuando las muchachas vírgenes llegaban embarazadas a la casa, le echaban la culpa al Trauco, que él las embarazaba. Es como que las dormía y las hacía pasar a su choza y las sometía, obviamente, y las dejaba embarazadas. Ese es como lo más cortito que puedo contar del Trauco. Así que viene al caso de lo que están contando. Así que buscan en YouTube la historia del Trauco y más o menos es como yo le estoy contando. No me acuerdo mucho, pero es como así. Y las mamás les creían ante a las doncellas. Les creían que el Trauco las había dormido, que se la había llevado, como encantadas así, las embarazaba. Mitología chilena. Un besito, los quiero mucho. Se despide la Clau.
Eso es. Chao, chao. Mi amiga, pues, con esta historia del Trauco, pues. Embarazaba a las muchachas, dice por ahí mi amiga. Gracias por platicarnos esta historia. Yo no lo conocía, Bueno, es que es del folclore chileno y le agradecemos también que haya mandado este mensaje.
Sí, que además allá en Chile nos escuchan 2 horas más tarde, pero eso no impide que tengamos muchos amigos allá en Chile que también quieren participar y colaborar con el tema que se esté tocando.
Así es, y pues vamos a esperar a que sus mensajes sigan llegando. Dice el Jonjo que está editando un cuento que su papá le había contado. Claro que sí, mi amigo, y si deseas compartirlo, aquí estamos puestos y dispuestos para escucharlos todos los relatos.
Hablando de los duendes, en algunas versiones que hablan de ellos, que caminan al revés, también están conectados con el mundo de los espíritus, y se cree que estos seres pueden moverse entre el mundo terrenal y el espiritual, de ahí que algunas personas los hayan podido observar detalladamente y de repente se desvanecen, están cruzando entre 2 dimensiones, lo que explica esta capacidad de desaparecer sin dejar rastro y confundir a quienes pretenden seguirlos.
Así es, bueno, pues es la actividad que tienen estos seres. Para algunos son infernales, ¿eh? De hecho, hay alguna corriente muy, muy fuerte que los cataloga como demonios. Nada de que duendes, nada de que elementales. Son demonios que buscan confundir, es lo que dicen algunos, ¿verdad? Y pues estas personas que tienen esa forma de pensar, pues sustentan sus dichos de acuerdo a sus propias investigaciones o a sus propias vivencias. Aquí lo importante para ti, ¿qué podría significar, verdad?
Exacto. Mira, aquí tenemos a Miguel Adalid. Soy muy fan de La Mano Peluda. Solo quería saber si me pueden mandar un saludo porque cada noche estoy escuchando los relatos y no me los pierdo. Por supuesto, Miguel Adalid, gracias por estar aquí presente y deseamos que muy pronto tú también compartas una experiencia.
Desde luego que sí, te estamos esperando. ¿Cómo de que no? Venga.
Hola Gina y Nacho, saludos.
Saludos.
Ya les había escrito antes, bueno, mandado otra historia, pero esta historia es de mi papá cuando vivía. Pues yo soy del norte de Coahuila. Y pues hace ya como que te gustan unos 20 años mi papá tenía una frutería y mi papá le gustaba mucho pues platicar con la gente, llevarse bien, atenderlos bien a la clientela, ya sabes. Pues resulta que también le gustaba mucho el tema de los tesoros y tenía unas varas y le gustaba echar las varas y le gustaba ir al rancho y escarbar y pues todo eso. Desafortunadamente pues nunca encontró un tesoro, pero también tenía una maquinita ahí de esas que te pitan cuando hay algún metal o algo así.
Un detector.
Pues mi papá tenía un conocido que echaba las cartas y podía hablar con gente que ya no está en este plano terrenal, ¿verdad? Y un día llegó un cliente, pues los clientes contaban sus historias y sus vivencias, ¿no? Casi como un taxista que les cuentan todos. Pues resulta que en un pueblo cerca de la ciudad, él le contó al señor que estaba, que él era creo como vigilante por la noche, velador, y pues que por la noche se veía una lumbre, o sea, como fuego, y que cuando él al día siguiente pues él iba a fijarse ya no había nada, o sea, ni tampoco era como que había estado quemado, ni rastro, ni nada, pues que pasaba muy seguido. Entonces pues mi papá le empezó a decir, no, pues seguramente es que ahí hay dinero, y que hay esto y que el otro, no, de verdad no, pues sí. Se pusieron de acuerdo, sí. Pues para ir a ver, echaron las varas, no, pues que parece que sí hay algo aquí. Entonces mi papá habló con el que era su conocido en ese entonces y le dijo, oye, pues tú cómo ves, a ver si hay algo que nos ayudes a sacarlo, porque pues ya había hablado con el señor, como mi papá iba a hacer el show de hablar con el muerto, porque se supone que había un muerto que estaba cuidando el dinero, pues que ahí te repartes el dinero a la mitad.
Sí.
Mitad para mi papá y mitad para el señor, y el señor dijo que sí. Ya este otro señor le dijo a mi papá, no, pues mira, tienes que hacer esto y ponerte esto así, ya sea, porque los gases, y yo me encargo de que el muerto te dé permiso, ¿no? De que te deje el dinero y esto y el otro. Ya así quedó. Pero pues mi papá de buena gente se confió y le contó al otro hombre cómo tenía que sacar pues el tesoro. Y pues acordaron qué día iban a ir, ¿no? Pasaron los días, el hombre no llegó. Pues pasaron los días, nunca apareció. Y mi papá le dijo a mi hermano, no, pues vamos tú y yo a ver, saber qué pasó. ¿Sí? Y para cuando fueron ya habían escarbado ellos, ya se habían llevado lo que habían acordado. Y después dice mi familia que pues ya no volvieron a ir a la frutería, pero después un día sí aparecieron y pues que ya se habían comprado una casa en otro lado y que traían camionetas. Ay, y pues eso que pasó.
No más.
Por contar cómo sacarlo y hablar con el muerto antes de tiempo, pues el hombre pues no respetó el pacto y se quedó con todo el tesoro. Pues bueno, Gina y Nacho, les mando muchos saludos. Gracias, y muchas felicitaciones, amiga. por su programa, que siempre los estoy escuchando desde Canarias. Un beso, un abrazo.
Muchísimas gracias, mi amiga. ¿Pero ustedes qué creen, que se salgan con la suya o hay consecuencias? A ver, alguien que traiciona, si se supone que habían hecho un pacto, habían pues quedado ya de acuerdo, ¿no? De cómo se iba a solucionar ese asunto. Y a fin de cuentas, se hicieron ojo de hormiga, de repente dejaron de asistir y lo seguían esperando, y estos canijos ya se habían volado el tesoro. Pero, ¿ustedes creen que trae consecuencias o no? ¿Qué tipo de consecuencias? Yo lo primero que creo, Gina, es que cuando te llega el dinero así de fácil y de manera deshonesta, el dinero ni te rinde.
Uh-huh. Dicen que el dinero mal habido no rinde. Saludos para nuestro amigo desde Arlington, Texas. Saludos a Laguna del Mante, San Luis Potosí, de parte de su amigo Alfredo Solís, que estoy trabajando y escuchando, y eso nos parece perfecto, porque además servimos de unión entre familiares que por diferentes circunstancias se encuentran alejados, pero a través de la transmisión están escuchando algo juntos y parece que están muy, muy cerca.
Así es, mira, nuestro amigo Daniel Romo te manda un saludo, brother. Dice, claro que trae consecuencias, ese dinero no rinde. Seguramente trae problemas familiares, entre otros, ¿verdad? Entre muchos otros, y ya no digamos de salud, porque a veces la gente cree que teniendo el dinero tiene resueltos todos sus problemas y dificultades. Con lo que no cuentan es que la salud tiene que ir arriba absolutamente de todo, porque si no, no la hacemos.
Exactamente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Incluso los cazadores y rastreadores más hábiles han caído víctimas de las huellas engañosas de los duendes, estos seres elementales. A pesar de su experiencia en seguir rastros, expertos encuentran imposible determinar la dirección real en la que los duendes se mueven, lo que aumenta, por supuesto, la sensación de que estos seres tienen poderes sobrenaturales. ¿Acaso será así?
A ver, tenemos ya en la línea una llamada. Vamos a ver de quién se trata. Y por supuesto, aquí la tenemos. Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo? Ay, se escucha mal.
Hola, hola. Bueno, bueno.
¿Sí me oyes bien?
Ah, ahí está. ¿Quién eres, amiga?
Soy Lulú.
Ah, Lulú, bienvenida, mi querida amiga.
¿Te escuchas diferente?
Sí, te oyes algo rarita. ¿Qué nos quieres platicar esta noche, mi querida amiga?
Está bien el teléfono, tiene nada puesto, está más cerrado. Ah, bueno, ¿desde cuándo estaba yo con que voy a platicar? No es que hay tanta cosa.
Ajá.
Que he estado oyendo los relatos y están súper interesantes, la verdad que están. Sí. Te dejan así que no inventes, como el señor ese que hizo el viaje eso, que tocó la arena y todo eso. Y,
oh, sí.
Y digo, pero sí. Pero sí sucede porque a mí me han tocado sueños y yo estoy segura que sueño.
Sí.
Y toco cosas y huelo cosas, o sea, se percibe el aroma, se percibe todo como si estuvieras tú en vivo así. Entonces todavía cuando te despiertas te queda todavía el olor, te queda todavía el aroma de cosas así. Digo que pues sí se puede suceder, no se puede pasar cosas así, porque digo que a mí personalmente también me ha llegado a pasar una que otra vez. Pero bueno, yo les sí quería contar, y ya acuerdas que hace mucho les platiqué de que una de mis sobrinas se quiso suicidar, ¿no?
Oh,
fue
sí
a dar al hospital.
Sí, amiga.
Y de hecho le mandé le mandé a preguntar al maestro Suján.
Ajá.
De que ha pasado en el hospital, y él dijo que cuando alguien te intenta suicidarse, pues son demonios los que las obligan a hacer eso, ¿no? Las que las guían, ¿no?
Ajá, sí, meten ideas. Ideas, ajá, implantadas.
Entonces, ese día no se pudo mandar toda la... Pues era muy larga la cosa, ¿no? Para decirle, pero yo quería platicarles.
Ajá.
Porque cuando yo llegué al hospital, que bueno, después de que me avisaron que se había quitado, quería quitar la vida a mi sobrina el otro día, cuando yo llegué al hospital y yo llegué a su cama, yo vi a otra persona en la cama, no era mi sobrina. Se le veía la cara deforme, haz de cuenta, hinchada, como con bolas.
Ajá.
O sea, tenía la cara de un demonio, tenía una cara horrible, horrible.
Sí.
Y yo en ese momento dije, esa no es mi sobrina. Porque dije, no es ella. O sea, yo la conozco, yo sé cómo es, ¿no?
Sí.
Y entonces en ese momento que yo dije, no, esa no es ella. O sea, no es ella, pero sí lo dije así como como que no sé cómo te diré.
Te salió muy natural.
No, es horrible. O sea, hazte cuenta como con asco, como que eso que está ahí en la cama no es mi sobrina. Ajá. En ese momento, hazte cuenta que en ese instante, como si hubiera respirado yo para adentro, sentí que algo entró en mí. Entonces, yo caminé, yo me sentí mal, en ese momento me sentí mal, como si fuera yo un robot.
Sí.
Y me hice para atrás de la cama y dije, me siento mal, me voy a desmayar, pero en el momento yo tenía ganas de vomitar. Y me salí del cuarto de mi sobrina, porque yo me senté que me iba a desmayar ahí, ¿no? Pero yo me salí del cuarto.
Sí.
Y me iba agarrando hasta de la pared y busqué a una enfermera para que me diera alcohol porque me sentía muy mal. Uh-huh. Pero yo sentía que no era yo, haz de cuenta que caminaba como rara, como si estuviera así grande, gorda, así como si me hubieran inflado. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro, sí, amiga.
Entonces en ese momento yo encontré una enfermera, le dije, me siento mal, me voy a desmayar. Y me dijo, no, aquí a la vuelta está la jefa de enfermera, pídele una ruana, que no sé qué. Una turunta. Esto queda con alcohol.
Ajá.
O así. Dijo un nombre raro. Y sí. Entonces ya llegó y la enfermera me sentó y me dijo, ¿qué tienes? Y ya me dio el alcohol. Y yo dije, no, es que siento que me voy a desmayar. Y me dice, aquí siéntate tanto. Y me senté y empecé a respirar. Y después ya, más o menos me sentí. Me regresé al cuarto de mi sobrina. Y ahí estaba ella. O sea, así como era. Así, su cara de ella. Ah, porque me senté en
una... O sea, ya la viste normal.
Sí, haz de cuenta, ya ves que en los hospitales hay sillas hasta un lado de las camas.
Sí, claro.
Entonces, yo me senté y en el momento que me senté, me agaché y me dije, ¿qué me pasó? Y en ese momento ella se levantó y me dijo, mamá, ¿qué haces aquí? Porque ella siempre me decía mamá, porque yo la cuidé de chiquita, yo fui su tutora en la escuela.
Ajá.
Entonces yo iba a sus firmas y ella siempre me dijo mamá, y todavía me dice mamá a la fecha, ¿no?
Sí.
Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, es que me sentí mal, me sentí que me iba a desmayar. Y ya empezó bien inquieta y luego empezaba, o sea, haz de cuenta que un momento me habló bien. Uh-huh. Se volvió a acostar, pero tenía la mirada perdida, los ojos desviados, o sea, bien horrible. Pero sí. Ya no me dio la sensación que me dio al entrar. Entonces, como dijo el maestro Suján, pues yo creo que era un demonio el que estaba en la cama, la chituyina, no era ella.
Sí, es probable.
Porque, y yo creo que esa cosa saltó a mí y se me metió y después ya se salió. Pero, ¿ustedes creen que puede pasar eso?
Por supuesto que sí, mi querida amiga. Por supuesto que sí. Y sucede más frecuentemente de lo que tú pudieras imaginar.
Pues eso lo viví yo en persona. Y yo digo, ay, no sé, pero yo digo, yo tuve, no sé, ese posesión, ¿no? ¿Cómo se dice cuando se te mete algo?
Pues sí, es una posesión.
Pues sí, yo creo que eso fue lo que yo viví en ese momento. Y pues yo digo que hasta si hay camas en los hospitales, eso quedó marcado ya en el hospital. Así, fácil.
Oh.
Porque yo digo, si hay cámaras, yo sé que hay cámaras, ¿no?
Sí.
Pero si hubiera cámara ahí, pues eso tuvo que haber quedado de momento que yo entré, pasé, cómo me salí, cómo regresé.
Ajá.
Y yo digo, ay, a lo mejor hasta grabado está eso ahí, ¿no? En un hospital, quién sabe. Fue en el hospital de Troncoso.
Ah, ok.
Bueno, eso fue una cosa. Y también que ahora hablaban de que había había pisos en el hospital donde la gente moría.
Ajá.
Y fíjate que sí es cierto. Mi mamá estuvo en el hospital del Issste.
Sí.
37 días internada, la última vez que estuvo mamá muy mala. Se aventó 37 días. Mi mamá estuvo en el cuarto piso de un hospital del Issste.
Ajá.
Y fue sorprendente porque, hazte cuenta que ya ves que son tres camas. Pues sí. Llegó mi mamá y las dos pacientes que estaban a un lado, se murió una primero, se murió otra. Le ponen otras nuevas a mi mamá y se muere otra y se muere otra.
Ay.
O sea que las pacientes que le ponían a mi mamá, se morían.
Ajá.
A mí me tocó estar en varios porque íbamos a verla, pero en una que me quedó muy marcada, fue un día que llegué yo y me dice mi mamá, ay güera, dice, mi amiguita ya está muy mala. Y le digo, sí. Él estaba con mi mamá, yo sentada, y volteo a ver hacia enfrente y veo que entra alguien de negro, y yo hasta me dio escalofrío cuando lo vi entrar, y se paró junto a ella, y entonces empezó a hablar, le puso la mano en la cabeza, pero después me di cuenta que era como un sacerdote, pero me dio escalofrío cuando él entró.
Ajá.
Entonces yo lo que dije fue, esta señora ya se va. Fue lo que yo dije, esta señora ya se va. Pues ya vino hasta sacerdote a verla, ¿no?
Sí.
Pero es que sacerdote, lo raro del sacerdote Nachito y Gina, es que apareció en la puerta de la nada. O sea, yo estaba viendo hacia la puerta y de momento apareció él. Entró, pero es que un sacerdote no te puede dar escalofrío, ¿sí?
Pues, amiga, esa es la vibración que proyecta.
Quién sabe, pero estaba, pues, ya ves que sí van de negro los sacerdotes, ¿no?
Claro.
Pero él entró, se juntó a ella, le puso la mano en la cabeza, a esta le dijo que quería decir, que no sé qué, y ella le dijo que, o sea, le hizo con la cara que no podía, y le dijo, anda, entonces no te preocupes, y empezó a rezarle, ¿no? Le puso la mano arriba de la cabeza,
sí.
Y ya, dije, no, pues ya, esta señora ya se va, ¿no? Y sí. Entonces ya me quedé con mi mamá tantito, me fui. Y al otro día que vi a mi hermano, me dijo, oye, ¿sí qué pasó con la señora de al lado? Dice, ¿se murió? Yo, ¿se murió? Sí, dice. ¿Se quejes? ¿Ya ves que te fuiste tú? Dice, yo llegué, me senté, y llegó su nuera, dice, a verla. La señora le pidió algo a la muchacha salió a buscar a una enfermera para dárselo a la señora, y cuando regresaron ya estaba muerta, dice. Ya había muerto.
Amigas.
Así, pero así. Y entonces pasaron 37 días que estuvo mi mamá en el hospital, sin mentirles, en un cuarto piso. Y mi mamá se murieron todas las señoras que estaban a un lado.
¿Dices que se murieron las dos señoras que estaban a un costado de tu mamá?
No, se murieron seis señoras.
¿Seis o señoras?
Sea, en los 37 días que estuvo mamá. Tuvo 3, 2, 4, o sea, eran...
Ah, ya entiendo, 2, o sea, se morían personas. Y metían a otras, se morían y metían a otras, se morían y metían a otras.
Entonces mi mamá llegó el momento que me dijo, güera, sácame de aquí, porque sigo yo. Así me decía mamá.
Ah, caray.
Ya para eso mi mamá ya había empezado a alucinar y cosas así, ya empezaba a ver cosas. De hecho, nos dijeron, pues ya empezó a hacer ver visiones, a imaginar cosas, a hablar de cosas incoherentes, ¿no? Según ellos, ¿no?
Ajá.
Pero pues ya era el proceso, ¿no? De que mamá ya empezó a ver otro mundo, digamos, ¿no? Ya no el de nosotros. Entonces el doctor nos dio a mi mamá, no porque estuviera bien, ¿eh?
Sí.
El doctor nos entregó a mi mamá porque dijo, ¿saben qué? Ya llévensela, porque... La verdad, yo digo que a lo mejor hasta el doctor decía que mamá tenía algo, porque todas las que estaban juntas ya se morían, pero mamá no, ¿cómo ve?
Oh.
Entonces dijo el doctor, ¿sabe qué? Mejor lleven, ¿sabes?
Sí.
Porque ya ve lo que ha pasado, que todas las personas que han estado con ella, ay, no vaya a ser la de malas, mejor llévesela a su casa, ahí ya la tienen. Y pues sí, mi mamá salió del hospital casi para morir, o sea
para bien morir, ¿no?
Sí, murió en la casa de ustedes.
Sí, amiga, gracias.
Acompañada de todos sus hijos, gracias a Dios, no murió sola.
Eso es lo importante.
Bien acompañada. Sí. Y ella es lo que ella decía, yo no me quiero morir en un hospital sola. Y fíjate que sí, gracias a Dios, eso le concedió Dios a mi mamá, que muriera acompañada de todos nosotros, ¿cómo ven?
Oye, pues sí, de verdad, a veces es duro decirlo, pero hay que agradecer ese tipo de detalles, ¿verdad? Porque estando en tu casa tienes la oportunidad de estar rodeado de tus seres queridos cuando ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero si estás en el hospital, sobre todo en los hospitales que son públicos o de gobierno, pues no pueden tener ahí una multitud de personas. Imagínate qué locura sería. Entonces dicen, no, nada más uno se puede quedar, uno. Y a veces obligan a que ese uno se quede 24 horas, o sea, que no entren ni salgan, sino que ahí permanezca, ¿no?
Pues sí, pues así les digo que sí pasó eso del cuarto piso, y no fue una vez, porque fue con mi mamá y luego con mi abuelita.
Ajá.
Mi abuelita también estuvo en un cuarto piso, murió, y la coincidencia que mi abuela muere en agosto.
Sí.
Y creo que en enero es... marzo, abril, mayo, julio. Mi tío murió con el otro año. A los 6 meses de que murió su mamá, mi tío murió en una cama de hospital en el mismo piso. O sea, pero yo cuando fui a ver a mi tío que estaba grave, yo entré y le dije, ay, tío, estaba entubado, ya lo tenían todo así, ¿no?
Ajá.
Y, ay, tío, échale ganas y esto. Y era mi tío y mi compadre.
Ajá.
todavía padrino de mis hijos.
Ajá.
Y van a creer que llegó un momento que se empezaron a apagar y a prender las luces de su lugar de él.
Ajá.
Y él empezó a menear los ojos así desesperado, como queriendo decir algo, pero pues no podía.
Ajá.
Y se empezó a apagar y a prender la luz, pero nomás de donde él estaba. Tronaron las, así chillaron las lámparas. Y yo volteé a ver a las demás personas y todas estaban leyendo con sus pacientes.
Sí.
Y no estaba pasando lo mismo en su cuarto de ellas, nomás en el espacio de mi tío. Y en eso me salí y a los dos pocos días murió mi tío, ¿cómo ven?
Oy,
entonces yo creo que todo te avisa a que estuviera ahí. Y ajá, otro de los hijos de mi abuela, a los pocos días de que mi abuela murió,
sí,
le pusieron la inyección esa de la gripa, no me acuerdo.
Ajá.
Y fue a dar al hospital a la misma cama de su mamá donde ella murió.
Ay, no me digas.
Y nos decía, sáquenme de aquí, no me quiero ir. Y sí, luego salió mi tío. Pero qué coincidencia, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y además, estresante, ¿no?
Sí, porque estaba en la cama donde murió su mamá. Pero fíjate que cómo fue coincidir, ¿no?
Caray.
Pues bueno, es lo que les quería platicar. Que wow, pues sí, hay veces que en el cuarto piso de los hospitales, creo que en el cuarto piso están los graves.
Ajá.
Entonces la gente que está más latente a...
Sí, necesitan más atenciones.
Porque digo que a mamá le tocó así y sí, a mí me tocó una vez en el cuarto piso, pero pues según me iba a dar una trombosis, pero gracias a Dios no pasó nada y yo salí caminando, gracias a Dios.
Eso es.
Pero bueno, pues es lo que les quería contar, porque pues hay muchas experiencias, ya saben que yo he vivido muchas cosas. Y sí, pues a veces de cada relato que cuentan, a veces digo, ay, a mí me pasó esto y quisiera hablar, pero pues es mucha gente la que habla, ¿no?
Claro,
pero sí.
Pero sí,
bueno, por lo menos ya les cuento estos relatos.
Eso.
Porque sí, de lo del hospital, pues casi fue todo hospital. Pero pues hay más cosas ahí, con más tiempo, y cuando se pueda hablaré.
¿Sale? Muy bien, amiga, pues será bienvenida a tu llamada. Muchísimas gracias, Lulú. Que tengas bonita noche.
Saludos.
Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos.
Hasta luego.
Hasta luego. Amiga.
Ahí estuvo ya mi amiga. Fíjate, yo no había reparado en ello, ¿eh? No me había fijado en lo que comenta nuestra amiga del cuarto piso. A ver si alguien que trabaja en hospitales confirma o corrobora esto que nos comenta Lulú, que en el cuarto piso ponen a la gente que está un poquito grave. Porque no me había yo percatado de ello. Vamos, no. Mi atención estaba enfocada en otras cosas. Porque vaya, que de hospitales nos han contado, Gina, una gran cantidad de historias.
Muchísimos relatos al respecto, que siempre son súper interesantes. Oye, y el tema de esta noche, que también ha dejado muchos comentarios, por ejemplo, que la forma de caminar al revés de los duendes es vista por algunos como símbolo del misterio y lo oculto. Para los estudiosos del tema, esta práctica representa el deseo de los duendes de permanecer en la sombra, ocultos, lejos de la atención humana, preservando sus secretos. Nada más les gusta estar al acecho, no estar directamente en contacto con los humanos.
Mira, pues ese es lo principal que ellos buscan, ¿verdad? De evitar el contacto. Dice Fernando Pacheco, mi papá quiere contar su historia, pues cuando guste, solo es cuestión de que nos manden un mensaje de voz o de texto. Esto facilitará mucho las cosas, a nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofon, 55 21 93 59 26. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más, luego 52 55 21 93 59 26. Así lo guardas, así con el 52, con el signo de más y el 52, para que te respete la alada de larga distancia y lo puedas poner ahí en los contactos, y rápidamente accedes a tu WhatsApp y buscas el nombre, le pones Miedofon y rápidamente ya nos podrás enviar algún WhatsApp. Tenemos aquí alguna otra historia. A ver, escuchemos de qué se trata. Venga.
Y Lupita Aguilar Nacho nos hace una recomendación y dice: hello, peludomaníacos, aquí mirando Hermana Muerte, la película recomendada por otra peludomaníaca. ¿Y qué creen?
¿Qué?
Sí, está muy interesante.
Oh, pues a ver, estaría bueno verla todos para luego platicarla y masticarla despacito entre todos, ¿no? A ver.
Hola, Jenny, Nacho. Quería comentarles algo. ¿Se recuerdan que les había dicho que nos hablaban a mi esposo, a mis hijos, por nuestros nombres? Pues sigue pasando. Pero ayer pasó algo bien raro, porque cerrábamos la puerta del cuarto de mi hija, estaba abierta, y la cerré. A los 10 minutos dice mi niño, el grande: mamá, ¿qué, no acabas de cerrar la puerta? Y la volvimos a cerrar, y a los 5 minutos otra vez estaba abierta. Así sucesivamente pasó como unas 7 veces, hasta que dijo mi hijo: mami, ya no la cierres, mejor déjalo que esté ahí viendo para afuera. No sé qué sea, pero mi hermana vio una sombra negra hace días. Ya no supe qué decir, mejor a ver qué me dicen ustedes, qué hago. A menos que me haya quedado mucha energía de la gente que estuvo en la fiesta de mi nieta el sábado, porque sí había una señora que tenía una energía media fellita.
Rarita, ¿no?
Que fue una invitada inesperada de un familiar que la trajo. Y sí dejó medio malas vibras, pienso yo.
Pues sí, es posible y es probable que alguien te deje una vibra negativa. Es más, si traen algo pegado, y eso que trae pegado encuentra una víctima más débil o más susceptible, créeme, que va a brincar hacia el otro lado. Porque estos seres así son, buscan estar extremadamente cómodos y afectar a quien se deje. Así que hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención en todas estas cosas.
Oye, antes de irnos rápido, Mampad dice: Nacho, ¿se ponen ahí? En el cuarto piso, porque su salud es indecisa. Llevan un porcentaje de 80% de que no la libren. O sea, son pacientes que ya están muy enfermos.
Pero sí estamos hablando del cuarto piso. Sí. Pues eso no lo sabía, ¿eh? Es un código que ya tienen los hospitales. Vaya. Gina, nos vamos.
Agradecemos como cada noche tu presencia y participación. Que descanses, que tengas excelente noche. Mañana tenemos una cita. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.